En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y aquí hoy, en la gran tertulia de la economía. Y lo primero, una felicitación para esta institución que ha fichado a Pablo Isla como presidente de su consejo rector, el IE Business School, del que es director del sector financiero, Manuel Romera, que está aquí con nosotros en la gran tertulia. Hola, Manolo.
Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal,
Luis? Felicidades por lo que te toca, ¿eh?
Muchas gracias. La verdad es que estamos muy, muy contentos con el planteamiento.
¿Cómo
de
habéis convencido a Pablo Isla para que se incorpore como presidente?
Lo hemos convencido, ha querido venir.
Sí.
O sea, es un fuera de serie, es un ejecutivo impresionante, nombrado ejecutivo mejor del mundo, ¿no? Durante 2 años consecutivos. Y la verdad es que es un hombre que tiene una capacidad espectacular, profesional, a las pruebas me remito, pero eso yo creo que lo conoce casi todo el mundo. Sí. Pero luego en el ámbito personal yo es un hombre con muchos valores, con un formato humanista muy bien entendido, con una sensación de credibilidad y de seriedad muy importante, además de ser un super ejecutivo. Es decir, no da esa sensación de agresividad excesiva de lo que puede ser un ejecutivo de ese nivel, ¿no? En una compañía tan potente como ha sido Inditex y que ha conseguido esos éxitos tan impresionantes, ¿no?
Presidente de Inditex hasta hace unos días apenas, efectivamente. José Ignacio Gutiérrez, el vicesecretario general de la Confederación de Cuadros y Profesionales y presidente de la Federación de Servicios Financieros. ¿Cómo estás, José Ignacio?
Muy buenos días. Pues muy atento a Manuel aquí. Estábamos escuchando todo cuanto opinaba. Yo también os felicito, porque hay algo muy importante y que no nos estamos dando cuenta, que es el talento. El talento está basado en el conocimiento y en la experiencia. Yo creo que habéis sabido elegir ahí perfectamente. Y yo creo que es algo que también estamos dejando pasar en muchos sectores de la sociedad española y de la economía española. Vamos a ver si somos capaces de recuperar ese talento como base de nuestra recuperación, ¿eh?
Sí, me estaba recordando el informe este de Cepime, que dice que hay 109.000 vacantes en las empresas con distintos niveles de talento que no somos capaces de cubrir. Rubén García Quismondo, socio director de Coabal Abogados y Economistas. ¿Cómo está, Rubén?
Pues muy bien, muy bien. Toca felicitar al Instituto de Empresa por haber hecho ese fichaje. Ciertamente estoy completamente de acuerdo. La verdad es que una persona tan talentosa, y además yo creo que habéis resaltado un aspecto que yo estoy completamente de acuerdo. No es el directivo al uso efectivamente agresivo, sino que es una persona con una formación muy, muy importante y con un talante además muy, muy de agradecer, ¿no? Yo creo que la sociedad civil española demuestra una y otra vez que está al máximo nivel internacional. Tenemos un problema más en la estructura política o de dirección política del país y en todos los ámbitos, ¿no? Que destaca todavía más cuando ves el sector privado, ¿no? Y cómo actúa, y en este caso, pues un centro de formación, que ya es un centro de formación reconocido a nivel internacional, entre otras cosas por estos buenos fichajes.
Sí, bueno, he de desvelar un secreto a nuestros oyentes. Justo antes de empezar la gran tertulia, estábamos en un apasionado debate sobre el valor que había perdido Netflix. Esta noche un 25% de capitalización, hablábamos con el profesor Salvador Aragón hace un instante, y nos preguntábamos, claro, ¿qué cambia en una compañía de un día para otro para que pierda tanto valor? Y claro, son 40.000 millones de dólares lo que ha perdido Netflix en un suspiro prácticamente. Pero claro, es que también Inditex, que citábamos hace un instante, ¿cuánto ha perdido desde que se anunció que cambiaba la presidencia? Hablando de Pablo Isla. Y decía Manolo Romera, es que no es lo mismo, no se puede comparar una cosa con la otra. Para nosotros en la economía, la valoración, el valor que tienen las empresas, es uno de los elementos más fascinantes. Obedece a tantas maneras de calcular.
Lo que pasa es que lo que habría que convencer a la gente es que valorar siempre es algo de largo plazo. Es algo entendible, comprensible.
Expectativas, ¿no?
Expectativas, pero de largo plazo. De corto, lo que hace la bolsa es o entra en pánico colectivo y cae un 25% o sube de manera desaforada un 25% porque se ven unas expectativas espectacularmente brutales que ni siquiera la mayoría de la gente valora.
¿Pero el mercado es sabio o es ignorante? A ver, Manuel.
¿El mercado a corto plazo? Absolutamente ignorante, menos mal. Porque si no, los sabios del largo plazo no podrían ganar dinero. Es decir, o sea, lo bonito de esto es que a corto plazo la volatilidad sea brutal, pero a largo plazo tengas unas expectativas creíbles con respecto a lo que tú estás creyendo, con respecto a lo que cree el mercado. Si tú no crees algo distinto al mercado, no hay manera de ganar dinero.
Una batalla de carencias.
Claro, esto es una batalla de carencias. Y al final, ese planteamiento es el que en el fondo hace que un Netflix, pues tú lo que tengas que valorar es su previsión futura de ingresos, cobros, gastos y pagos y qué disrupcionable es. O sea, ¿cómo de disrupción tiene en el mercado? Si de verdad va a perder los suscriptores en una parte importante a 5 años vista o no. Porque Netflix hace 5 meses, que es lo que hablábamos antes de la tertulia, cotizaba al doble de lo que está ahora mismo. Es decir, no es que haya caído en un día un 25%, es que ha caído en 5 meses un 50%. Entonces, lo que ahora hay que pensar es, oiga, ¿eso significa que estaba muy cara con respecto a lo que había subido, con respecto a las previsiones futuras de esos flujos de caja que decía Salvador Aragón? ¿O no? Eso significa que vuelve a estar en precio. Inditex, posiblemente, con gente como Pablo Irla, ya que estamos haciendo hoy publicidad del Instituto de Empresa con muchísimo cariño, es que Inditex ha conseguido subir en cotización poco a poco con un exento de volatilidad. Las volatilidades están ahí. Pero evidentemente lo importante de esto es qué ejecutivos, cómo llevan esos ingresos, cómo llevan esos cobros, cómo llevan esos gastos, esos pagos, qué márgenes tienen, qué capacidad de EBITDA, qué capacidad de flujo de caja, cómo se estructuran, cómo se descuentan y cómo se valoran y qué paciencia tienes. Si alguien piensa que invertir en bolsa es invertir en 2 semanas y forrarse, esto es de Pretty Woman. Eso es para ver películas de Netflix, ¿de acuerdo? Pero no es para hacer valoraciones serias, financieras, de lo que significa el mundo real, ¿no?
Yo creo que los contextos también son importantes y llevamos un tiempo, yo creo que, donde poder analizar con los valores tradicionales ciertas economías es complejo, pero además en estos contextos aún más. Y esa volatilidad que genera, ya no sabemos cuántas crisis económicas, sanitarias, ahora mismo bélica, es muy difícil evaluar incluso esas expectativas, incluso en compañías tan tradicionales como yo considero Inditex. ¿Por qué? Porque un mercado con una capacidad operativa del volumen que tienen actualmente los mercados de renta variable, que esto es algo importante, si nos ponemos hace 50 años y vemos los volúmenes de movimiento de los mercados de renta variable de antaño a los de hoy, el salto es espectacular. ¿Qué ocurre? Dependiendo de los momentos, esos volúmenes pueden tener mayor o menor incidencia en las valoraciones, ya no solo del mercado en sí, sino de cualquier sector, que esto es muy importante. Las expectativas de los sectores y, por lo tanto, de las empresas que los forman, cambian en muy corto plazo. ¿Esos cambios son reales? Es decir, ¿esos cambios están valorados realmente? ¿Se pueden valorar, como decía Manuel? Entonces, tenemos que tener, yo creo que un factor muy importante, que es el medio plazo. En materia de inversión, yo la especulación del corto plazo a veces me lleva a los demonios cuando las sufrimos, mejor dicho. Pero la valoración del medio plazo es factible en los sectores, en todos los sectores, y hay que ver los momentos exactos, porque al final una valoración es una foto de un instante.
Bueno,
incluso en economía.
En esta mesa tenemos sentado a alguien que sabe mucho de valoración de empresas, bueno, que es Rubén.
Bueno, nosotros nos pasamos la vida valorando empresas, pero empresas en dificultades o empresas que están tratando de salir adelante o empresas que están en un momento determinado en los cuales hay que buscarles un valor, un precio, ¿no? Primero, la diferencia entre valor y precio es muy importante. Una cosa es lo que está dispuesto a pagar a alguien por una empresa y otra cosa es su valoración objetiva, que procederá de distintos métodos. Normalmente vamos a utilizar muchos métodos y vamos a intentar hacer converger, digamos, una valoración. Yo, en el caso de Netflix, pues más o menos se me pasa por la cabeza, un mercado que ya comienza a estar maduro. Hay muchos operadores, está Disney, está Amazon, está el propio Netflix, está HBO, hay plataformas nacionales. Segundo, la capacidad de disrupción que tuvo en su momento pues va perdiendo fuerza y esas valoraciones tan exageradas que tienen las empresas tecnológicas se basan mucho más en una expectativa futura de ir creciendo a tasas de 2 dígitos y mucho más continuamente en suscriptores, que empieza a, bueno, ponerse en duda, que es como que no lo ves tan claro, y por lo tanto el futuro en cuanto a la generación de flujos libres de caja, de ingresos y a su modelo de rentabilidad, pues empiezas a ponerlo un poco en duda y entonces a valorarlo de manera normal y te empiezas a convertir en una empresa convencional, ¿no? Eres un meta que está intentando pasar, digamos, de ser Facebook a ser otro modelo y a tratar de volver a tener un nuevo empuje que haga que los suscriptores suban a 2 dígitos y que entremos en otro mundo digital. En el caso, yo creo que de las plataformas estamos empezando a ver un mercado maduro, como nos pasó con el tema de Uber y nos pasó con el tema de Cabify y otras plataformas, digamos, de compartir vehículos o de alquilarlos, que al final se convierten en modelos. Es que la tecnología, el tema que tiene es que te dura muy poco, o sea, te dura muy poco ese punch que te da y el mercado te valora a cantidades bestiales ¿no? Y ser un Apple, que yo creo que es el ejemplo brutal de décadas de innovación y décadas de mantener un valor bestial, claro. Yo creo que está casi en el billón, si no recuerdo, ¿eh?
No,
en
los encima, nove, ¿no?
O sea, una barbaridad, ¿pero por qué? Porque es capaz continuamente de disrumpir, de crear nuevos modelos de negocio. Cuando se nos acabó la idea del smartphone, empezó con la idea de la nube. Cuando se nos acaba la idea de la nube, empieza con la idea de la explotación de datos masiva. Cuando no, le hace el fastidio a los de Facebook y a los otros preguntándole al usuario. Cuidado, yo lo agradezco muchísimo. Cada vez que me preguntan y puedo decir no, me acuerdo de Apple y le doy las gracias por tener mi teléfono y que me pregunte, oiga, ¿quiero dar mis datos o no los quiero dar? Porque tiene un valor. A mí me deberían de empezar a pagar por todos esos datos que cedemos. Entonces yo creo que las valoraciones de las empresas tecnológicas están basadas en expectativas. Es muy diferente al caso de Inditex, que tiene un componente, no lo olvidemos, también de venta online, etcétera, ¿no? Y luego también vuelven a surgir competidores. Es que no hay nada como la competencia. No hay nada como los mercados. Y no hay nada tan justo como tener continua entrada, porque ahí está entrando un nuevo operador chino que está empezando a disrumpir el mercado con un nuevo modelo de negocio y le está empezando a amenazar. El mercado ruso es un mercado muy importante para Inditex y tiene unos problemas muy, muy serios. El mercado chino también lo es y encima se produce un cambio de directivo que se marcha y lo fichan en una gran institución, ¿no? Y entonces, pues todo se junta pues para decir, bueno, vamos a ver cuál es el plan de negocio, lo decía antes Manolo, ¿no? O sea, ¿cuál es tu plan de negocio? ¿Cuál es? ¿Qué me vas a contar de aquí a 5 años en cuanto a generación de flujo de caja, de ingresos, de gastos?
Es que puede que no lo sepa, ¿eh? Porque...
Bueno, entonces si no eres capaz de transmitirlo al mercado, el mercado a corto plazo te dará un sopapo importante.
Eso es lo que Apple sí que transmite mejor, ¿no? Sus planes a 5 años. La capitalización bursátil de Apple, que citábamos hace un instante, 2,7 billones. Claro,
eso demuestra que yo estoy completamente, vamos, 2,7 billones.
2,7.
Es que eso es casi no, más del doble de la economía española.
Sí, a precio de ayer, 167 dólares por acción de Apple. Este,
o sea, eso es una capacidad de transmitir al mercado que yo estoy continuamente innovando y generando modelos de negocio rentables, porque el tema, ¿cuánto dinero gana Apple? Es que Apple gana una cantidad brutal de dinero, o sea, está basado en expectativas y en realidades, ¿eh? Ahí ya está mirando Luis Vicente cuánto gana Apple.
Sí, voy actualizando. Capitalización de Netflix, 154 mil millones.
Bueno, a mí me parece hasta alta. Perdón, ¿eh? A mí me parece hasta alta, teniendo en cuenta su modelo de negocio y la madurez que está alcanzando, salvo que mañana nos cuenten que han encontrado otra forma de generar un mejor ARPU, ¿no? Que decíamos en su momento, ¿no? Ese es el tema, ¿no?
Y capitalización de Inditex, por verlos a todos, 64 mil millones.
Esa es más justa.
Claro, al final lo que hay que pensar es si lo que quieres son compañías baratas, que sean previsionables y de alguna manera no especialmente disrupcionables, y que lo que quieras es, en el fondo, credibilidad de tu largo plazo, de tu medio plazo, o lo que quieres es la volatilidad del corto, queriendo dar el pelotazo del blockchain, ¿no? Es decir, eso es lo que hay que pensar, y cada uno tiene su estilo en la vida. Yo creo que además todos tenemos a lo largo del día estilos cortoplacistas y en algún momento necesitamos pensar en el largoplacismo, ¿no? Entonces, al final, lo que hay que pensar es si Apple va a poder mantener o no esos cobros, esos ingresos, vendiendo el 70% de sus ventas de un iPhone que cada 2x3 lo tiene que renovar, por ejemplo. Sí. O si Amazon, el Web Services, no va a tener en un momento dado una competencia brutal y esa rentabilidad que produce de más del 50% por ese negocio de nube, pues va a cambiar o no. Si en el caso de Inditex va a ser capaz de resistir la competencia en ese planteamiento online y esa gestión diversificada, incluso si el mundo se va a quedar pequeño para sus conquistas, ¿no? Al estilo de Mercadona, que ya no puede abrir más Mercadonas, entre comillas, en España. Entonces, todo eso es lo que es divertidísimo de la vida. O sea, si no hubiese un tonto, no habría un listo. Y eso es lo más divertido que pueda haber. O sea, yo creo que al final todo el mundo pensamos que somos listos en contra de alguno que se equivoque y que sea, pues eso, menos listo y que le haya dado el cariño, porque en algún momento eso se convertirá en listo. Cuando alguien apuesta en el corto y es capaz de conseguir con opciones de venta ganancias en Netflix en un solo día, no de un 25%, sino de un 180%, como ayer se podían ganar con opciones de venta de Netflix, pues dices, qué listo he sido, porque esta vez he ganado la partida con derivados. Sin embargo, cuando te eres capaz de invertir, por decirte algo, ¿no?, en value, con el estilo Warren Buffett, ¿no?, en compañías de commodities, si eres capaz de, en medio de una inflación espectacular, coger la ola de la inflación y ganar una fortuna en el largo plazo, con tesis que nadie defendía hace un año, ¿no? Ahora ya los tontos de hace un año, que decían, estos tíos se les ha ido la bola, ¿sí no? ¿Eh? Bueno, ahora de repente en España son los listos, ¿no?
Estamos en la gran tertulia de la economía. En un instante os voy a pedir algunas ideas, todavía no tenemos el detalle. ¿Habéis oído hablar del plan económico del PP, del que ha presentado su nuevo responsable económico, señor Bravo? Ahora comentamos algo.
Número 1 mundial en el ranking ESG de compañías eléctricas. Marca mejor valorada del sector. Primera opción del consumidor a la hora de contratar electricidad. ¿Y ahora? Ahora en Hola Luz lideramos una revolución para transformar 10 millones de tejados en energía 100% verde para el mundo. Es la revolución de los tejados. Hola Luz.
Automatic amplía sus instalaciones ofreciendo un servicio más ágil en el mantenimiento del cambio automático. Automatic Express. Haz el mantenimiento de tu cambio automático con Automatic Express. Pide tu cita en el 91-644-4422 o en automatic.es. Tu mantenimiento del cambio automático en un Express.
Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Dejadme que os adelante cómo vienen las bolsas de Europa este miércoles 20 de abril. Los futuros europeos en positivo, 3 décimas. Los del IBEX, 1, mucho más flojos. Y los americanos siguen a la baja, 4 décimas el S&P, 8 el Nasdaq, pero por la historia de Netflix que hemos contado hace un instante. Lo estoy viendo en las pantallas de XTV.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs. Cero comisiones hasta 100.000 euros de valor nominal mensual. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. Además, la atención al cliente es en castellano y disponible las 24 horas del día. ¿A qué esperas? Más de 450.000 clientes confían ya en xtb.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Seguimos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Bueno, es curioso cómo el Partido Popular está presentando su plan económico anticrisis. Plan antiinflación, plan anticrisis, no sé cómo lo van a llamar al final, pero lo ha adelantado los agentes sociales ayer, hoy al Comité Ejecutivo. Creo que lo va a enviar mañana a Moncloa. Lo que sabemos es que va sobre dos líneas, una rebaja fiscal temporal de impuestos sobre carburantes y una reducción de gasto improductivo. Lo que explica el responsable Juan Bravo es que la bajada de impuestos es uno de los elementos.
Que la carga impositiva sea lo más ajustada posible a las necesidades y no sea siempre incrementalista, porque creemos que eso no ayuda a la economía. Dentro de esto, el presidente Feijóo sí que explicó claramente que es una bajada de impuestos a las rentas medias y bajas y con carácter temporal, para atender las necesidades y las circunstancias que se están produciendo de los costes disparados derivados de la inflación, con lo cual ahí creo que habría algún punto de conexión o de acuerdo con alguno de estos sindicatos en ese sentido de orientar muy claramente la rebaja de impuestos.
Se comentaba ayer tras la reunión con los agentes sociales. ¿Cómo suena la música, sin conocer el detalle, Manolo Romera?
A mí me parece que yo solamente quitaría eso de medias y bajas. O sea, yo lo que diría es bajada de impuestos, vamos a dinamizar la economía, vamos a generar confianza en todo el mundo, en el que sea más productivo, en el que sea menos. Y al final yo creo que impuestos, como el impuesto a sociedades, ya es hora de que alguien diga de manera directa, no con tanta palabrería, sino de manera directa, que hay que bajarlo para intentar incrementar, de hecho, otros impuestos, reactivar la economía y generar mayor empleo, que en el fondo el empleo es el que al final recauda vía IRPF e IVA y darle gestión. Es decir, yo creo que podríamos definir un poco más. Vamos a dejarnos de bajada de impuestos, subida de impuestos. ¿Por qué? que se lo expliquen al ciudadano. Si su teoría es que el impuesto de sociedades hay que bajarlo, o que hay que bajar el IRPF en todos los tramos para que todo el mundo genere reactivación económica y más renta
que disponible, ponga el número, ¿no?
Que lo ponga, porque decir que bajarle el impuesto a los hidrocarburos, no sé, queda un poquito escaso, si no, aparece, esto suena a los 20 céntimos de bajada del litro del PSOE, ¿no? Es decir, yo creo que se podría dirigir un poco más esa política fiscal hacia un intelecto que le digas a la gente, ¿usted qué quiere? ¿Tener más renta en el bolsillo para poder tener más capacidad de gasto y tener más capacidad de productividad, de inversión, de generación de empresa y de economía privada? ¿O usted lo que quiere es lo contrario? Igual que en la bajada del gasto del Estado. En la bajada del gasto del Estado, ¿de qué gastos hablamos? Yo creo que llevamos demasiado tiempo hablando de bajada de gasto del Estado, pero improductivo. ¿Me puede decir usted qué? Es decir, póngale puntos a las IES, es decir, de verdad, en serio, para que la gente que nos oye y todo el mundo que vaya a invertir diga, voy a invertir en España o voy a invertir en Francia. Esa política, ¿no?, que decíais antes en la tertulia de darle dimensión a esa parte política para crear actividad y crear inversión y crear gestión de esa política, oiga, ¿cómo se vende? De verdad, ¿cómo se vende? ¿Cómo se hace? No tanto, yo lo veo un poco más palabrería de la cuenta.
Hombre, yo creo que hay un factor determinante, que es la eficiencia del gasto. Y esto lo hemos dicho siempre. La eficiencia del gasto consiste en gastar de la forma más rentable posible para la sociedad española. Esto es un problema que España tiene, bueno, nos lo han dicho todos los organismos, todos los supervisores, todos los hombres de negro, y es fundamental. Ese fue un planteamiento de la anterior etapa de crisis económica y que se quedó corto, fundamental. Yo creo que bajar impuestos temporalmente, lógico, por una cuestión básica, no podemos recibir 140.000 millones de la Unión Europea y a la vez reducir los impuestos, porque nos van a decir, oye, pues quédate con tus impuestos y nos quedamos nosotros con nuestros impuestos de 140.000 millones. ¿Por qué bajar hidrocarburos? Yo me imagino porque es uno de los factores inflacionistas claves, ¿no? Yo soy más partidario de bajar el IVA y no el IRPF. ¿Por qué? Porque nuestra estructura económica está basada en el consumo y el riesgo mayor que tenemos con la inflación es una caída del consumo. Por lo tanto, a ver, yo el IRPF y por las consecuencias además que pueda tener normativa, las dificultades de tramitación, soy partidario de bajar el IVA. Creo que es mucho más eficiente y además dirigido sobre todo a todo lo que son productos básicos. Para determinar, yo creo que ayudar a cada parte de la sociedad que tiene más dificultades y menor renta. Y luego, yo creo que si son estos los dos pilares, también hay que ver todo el documento y ver el yo creo que aquí hay un problema muy grave, y es que el Partido Socialista, bueno, el gobierno actual, tiene muy claro que no puede bajar impuestos dado su carga de gasto social que tiene y su fundamento y más importante. Entonces, yo veo ahí muy difícil de llegar a principios de acuerdos básicos. Pero yo no veo mal, en principio, la música. Vamos a ver la letra
no
completa.
No te suena mal. ¿Y a ti, Rubén?
Bueno, a mí todo lo que sea bajar impuestos me suena medianamente razonable. Otra cosa será que sean temporales. Por mí, las bajadas de impuestos deben ser estructurales. Pero quizá para eso, y voy a coincidir con Ignacio, es muy importante ver el gasto público y a qué nivel de gasto público estructural nos hemos sometido. Hay que reducir la intervención en la economía. Hay que reducir el gasto público, hay que reducir la participación de todo tipo de administraciones públicas en la economía y reduciendo eso hay que reducir todos los impuestos, no el IVA solo, sino el IRPF, el impuesto de sociedades, el impuesto de transmisiones patrimoniales, actos jurídicos, todos. O sea, la economía española con el objetivo de reducir la intervención del Estado y las administraciones públicas en la economía y devolver a la sociedad civil española la primacía en la generación de riqueza en España.
¿Qué cambiaría?
Cambiaría el atractivo de la economía española. Habría más dinamismo porque estaríamos dando otra vez a la sociedad la primacía en las decisiones económicas, en qué ahorra, en qué invierte, en qué consume. Y es que ahora mismo lo que está ocurriendo es que simplemente estás deflactando tarifas que están incrementando de una manera anómala los ingresos del Estado como consecuencia de la inflación y te lo estás quedando para ti como Estado. Y le estás quitando renta a la sociedad que se ve compelida, porque al final todas las familias estamos pagando más por la subida del IPC y ellos están recaudando más porque simplemente las mismas tablas, si te suben el salario, pasas a un nuevo tipo impositivo en el IRPF. Estás recaudando más por impuestos indirectos como consecuencia de la subida de precios. Eso temporalmente es una bajada, pero no es una reforma estructural. A mí me gustaría escuchar de un partido liberal y de un partido conservador como es el Partido Popular una real vocación de cambio completo del modelo económico español para hacer España mucho más atractiva. España o es mucho más atractiva o no puede competir con los países de Centro Europa, Países Bajos y países nórdicos. Nosotros no tenemos esa estructura económica y tenemos que basarnos en ser un país tremendamente atractivo para la inversión extranjera, tremendamente atractivo para la actividad económica, tremendamente atractivo para que los emprendedores quieran iniciar actividades. Es que en España la vocación de la gente joven y de mediana edad es ser funcionario o colocarte en una gran multinacional que tenga el derecho de explotación de un oligopolio, de un monopolio, de un duopolio. Y eso no puede ser. Eso tiene que cambiar conceptualmente, quiero decir. Y yo esperaría del nuevo líder del Partido Popular un cambio radical en el planteamiento de la sociedad española. Quiero decir, estamos en un 54% ya de la actividad económica en manos del Estado. Y ese camino ya lo recorrieron los países más desarrollados de Europa y comenzaron hace 20 años a andar en sentido contrario. Y tenemos una economía que nos demuestra todos los días que es la más dinámica del mundo, la más innovadora, la más atractiva, la más rica, además, que se llama Estados Unidos y que anda ese camino. Es decir, no anda el camino precisamente de mayor intervención, de menos sociedad civil y más sociedad pública, si es que yo creo que ya no tiene ni siquiera clientes. Hay tantos organismos públicos, hay tantas ayudas públicas, hay tantas agencias, empresas públicas, organismos, administraciones, que no tienen ni empresarios a quien venderle. Se van a tener que empezar a vender entre ellos.
La gran tertulia de la economía. Hoy hemos hablado de muchas cosas que nos preocupan, del presente, del futuro y de las empresas protagonistas. Ahora nos vamos a los mercados. Así que mil gracias por compartir su visión sobre este momento tan rico en historias y en cambios. A nuestros tres contertulios, a Rubén García Quismondo, a José Ignacio Gutiérrez y a Manolo Romera. Gracias, que tengáis un buen día.
Igualmente, buen día.
En tiempos de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea, pensamos que el equilibrio, la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones. Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad. Descubra más en nordea.es.
Capital Radio. Siente la economía.
Este sábado gratis con el periódico Expansión, guía de los valores de la bolsa. Conozca todas las claves para invertir en bolsa con el número extra más esperado de Expansión. La guía incluye el análisis de todas las empresas del IBEX una a una, el ranking de las compañías que pagan más dividendo y la lista de los mejores fondos de inversión. La guía de los valores de la bolsa de Expansión, una herramienta imprescindible para invertir y ganar. Este sábado gratis con Expansión.
¿Interesado en bolsa? ¿No quieres pagar comisiones? XTB es tu broker. Compra acciones y ETFs en cualquier mercado con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. XTB.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360. Visite mfs.com/Active 360.